Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Libérate de la ansiedad, piensa lo que debe ser y así será, decía Facundo Cabral. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ojalá sea la posibilidad de fecundar, fértil y fecundo, como queríamos precisamente dedicar este programa a personas que quieren trabajar ese tema de la infertilidad. Hay que entenderlo para poder favorecer la fertilidad, también diferenciarlo de la esterilidad. Ya tenemos a un especialista que nos va a hablar y es médica y cirujana, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es especialista en obstetricia y ginecología con maestría en reproducción humana, el tema de hoy. Tiene una experiencia de 11 años en el manejo integral de la infertilidad desde la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Es coordinadora nacional de fertilidad en Profamilia. Ella es la doctora Jenny Deschamps. Buenas noches, doctora Deschamps. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Santiago. Es un gusto estar con todos ustedes en esta noche.
Precisamente hagamos esa diferenciación de una vez entre infertilidad y esterilidad.
Sí, infertilidad es definido y es digamos la palabra que más se usa. Fue definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad y es un problema, una dificultad del aparato reproductor masculino o femenino, y consiste en que si luego de 12 meses de tener relaciones sexuales sin protección y de una forma frecuente no se logra el embarazo. Cuando nosotros hablamos de esterilidad, se refiere a definitivamente no es una incapacidad o una dificultad, sino que definitivamente no se puede conseguir el embarazo por algunas situaciones, ya patologías propias del hombre o de la mujer.
Bien, entonces esos 12 meses empiezan a contar cómo se haría esa digamos, valoración.
Esa es la definición general global, pero si nosotros tenemos en cuenta que la infertilidad sí cambia o sí tenemos un tiempo restringido para evaluarlo, nosotros lo que recomendamos es dividir esta edad y este tiempo dependiendo de la edad de la mujer. Si tenemos una mujer menor de 35 años que no dejó suspendió su método de planificación y está en la búsqueda de embarazo, teniendo relaciones sexuales con frecuencia con su pareja, esta mujer menor de 35 años sí debe esperar 12 meses para consultar. Pero si se trata de una mujer mayor de 35 años, esa consulta a un especialista, a un experto en fertilidad, se debe hacer cuando lleve 6 meses de búsqueda. ¿Esto por qué es? Porque en las mujeres a partir de los 35 años hay una reducción importante de la fertilidad y sí es muy importante avanzar en los estudios de una forma más rápida para que las probabilidades de éxito luego de algún tratamiento sean mejores.
Bien, ¿y qué consideramos una vida sexual frecuente o suficiente para lograrlo? Para hacer esta valoración 6 meses después de 35 años o 12 antes de los 35.
Lo que nosotros recomendamos son 3 relaciones por semana. Esa es la recomendación, la indicación. Cuando nosotros nos llegan las pacientes a la consulta y nos muestran su calendario menstrual y tienen el que les avisa cuando están ovulando, no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque esto genera mayor ansiedad. Si una pareja tiene 3 relaciones semana...
Cuando toca a las personas se angustian, me imagino. Pues, o sea, me toca hacer hoy y hoy no me siento con motivación.
Exactamente. Lo sienten como una obligación y pues también la relación sexual debe continuar siendo algo placentero y algo que una a la pareja y no como una obligación. Así es.
Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas, los factores femeninos y masculinos que favorecen o mantienen la infertilidad y luego el estilo de vida que tanto se puede hacer, cómo se puede prevenir en caso tal y cómo se puede manejar, los pantalones apretados, el calor, en fin, el uso de medicamentos. Hablaremos de eso después de un pequeño corte.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jenny Deschamps, ella es una médica cirujana, ella es especialista en obstetricia, tiene una maestría en reproducción humana y es coordinadora nacional de fertilidad en Profamilia, una persona totalmente capacitada para enseñarnos al respecto. Nos está diferenciando la infertilidad, que básicamente es una enfermedad donde hay una dificultad geniturinaria de todo el proceso reproductivo del hombre o de la mujer, de ambos géneros, que además dura más de 12 meses. Esto se evalúa sobre todo en mujeres menores de 35 años después de un inicio de una vida sexual, ojalá 3 veces por semana en el sentido de una búsqueda de embarazo, no con planificación, por supuesto. Y en el caso de las mujeres mayores de 35 años, se espera solamente 6 meses haciendo una evaluación y un acompañamiento y promoviendo estas 3 relaciones sexuales, no de manera específica durante la hipótesis de la ovulación, sino de manera frecuente, amorosa, plácida, y sobre todo en este caso frecuente, 3 veces por semana. Hablemos de los factores femeninos y masculinos que llevan a que una persona pueda tener infertilidad.
Claro que sí. Hay unos factores femeninos, los podemos clasificar en factores ovulatorios o trastornos luego también de las trompas de Falopio, y un factor muy importante en nosotras las mujeres, que es la edad. Cuando hablamos de trastornos ovulatorios nos referimos a una patología muy frecuente como el síndrome de ovario poliquístico, donde hay una anovulación crónica, o sea, las mujeres, la mayoría de mujeres con ovario poliquístico no ovulan todos los meses. Si no hay ovulación, pues no hay probabilidad de embarazo. También hay que tener en cuenta la endometriosis, que es una patología donde se afecta la calidad de los óvulos y directamente nos va a reducir las probabilidades de embarazo. Y ya cuando vamos a hablar de factores tubáricos o problemas de las trompas de Falopio, pues es la obstrucción de las trompas de Falopio, que se puede dar por infecciones de transmisión sexual. Hay una bacteria que es muy frecuente, que le gusta mucho ir a las trompas de Falopio, y se llama la clamidia, que nos afecta y nos obstruye las trompas de Falopio. También hay que tener presente procedimientos quirúrgicos, no solamente del aparato reproductor, sino que están cercanos. Hay algunas, por ejemplo, el apéndice cuando cursa con peritonitis, que es una infección ya más generalizada, como las trompas están cercanas, se pueden lesionar y se pueden obstruir. También cuando hay cirugías también propias del aparato reproductor, como unos miomas, también pueden ocasionar obstrucción de las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio es el sitio de encuentro del óvulo con el espermatozoide. Si estas trompas se afectan por lo que acabo de mencionar, pues el encuentro del óvulo con el espermatozoide no va a ser posible.
Y usted habla de la edad.
¿Sí?
Sí, la edad, por eso, el siguiente.
Y la edad, exactamente. El otro punto es la edad. Nosotras las mujeres no producimos óvulos, diferente a los hombres que cada 3 meses más o menos están produciendo nuevos espermatozoides. Nosotras nacemos con una cantidad de óvulos y esos son los óvulos que tenemos por el resto de la vida. A medida que va pasando el tiempo, pues esos óvulos se van acabando. Por eso nosotros siempre evaluamos la reserva ovárica en esta consulta de fertilidad y la calidad de esos óvulos se va perdiendo. Nosotros podemos tener un estilo de vida saludable y cuidarnos mucho, pero definitivamente los óvulos tienen nuestra edad. Y esa edad, si yo tengo 35 años, pues mis óvulos van a tener 35 años. Y la calidad se va perdiendo y eso se va viendo reflejado en mi capacidad de fertilidad y también se va viendo reflejado en el riesgo o en el aumento del riesgo de que si me embarazo, ese embarazo termine en una pérdida.
Entonces tenemos una edad, de acuerdo obviamente a la edad de la cédula cronológica de nuestros óvulos en el caso de la mujer. Y pasemos al varón, entonces ya dijo los ovulatorios, los obstructivos de la trompa y la edad. ¿Y en el hombre?
Así es. En el hombre tenemos 2 patologías que podremos estar identificando. Es una baja calidad en el semen que tenemos, ¿no? Cuando se evalúa la calidad espermática, pues evaluamos número, evaluamos movilidad y evaluamos forma de los espermatozoides. Esa baja calidad se puede deber a hábitos de vida no saludables y algunas patologías como algunas infecciones de transmisión sexual que también afectan, como en la mujer, esta calidad espermática. También hay que tener presente que hay alteraciones genéticas en las cuales los hombres tienen agenesia o nos está obstruido el conducto deferente y en la eyaculación no tienen espermatozoides. Es algo que nosotros llamamos azoospermia.
Sí, hay que recordar que el hombre puede eyacular y puede estar sin necesidad de tener, como ocurre precisamente cuando se logra hacer un procedimiento quirúrgico, la vasectomía.
La vasectomía.
Que es el hombre que pues puede eyacular normalmente, el líquido seminal y lo demás, pero no tiene espermatozoides, o sea que no es en este caso fértil. Pasemos a un tema esencial, el estilo de vida, para entender este proceso de cómo podemos nosotros influir de una manera favorable o desfavorable en la fertilidad.
Así es, los estilos de vida tienen bastante impacto y tal vez mucho más de lo que nosotros creemos, independientemente del género, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas, dietas poco saludables pueden afectar la fertilidad, pueden afectar la calidad de los óvulos y también la calidad de los espermatozoides. Es importante mencionar que en este mundo en el que andamos, pues el estrés también hace parte de estos factores que pueden contribuir con las dificultades para conseguir el embarazo. Y lo que mencionaba el doctor anteriormente, estamos sometidos a muchas ondas electromagnéticas, a mucha radiación. Es muy importante que, por ejemplo, los hombres no usen el celular en el bolsillo, no se pongan el computador portátil en las piernas cuando van a trabajar, no usen ropa apretada, eviten todo lo que genera calor a nivel del área genital. Los testículos están por fuera del cuerpo porque tienen que estar a una temperatura menor a la del cuerpo. Entonces, hay que evitar todas estas cosas que aumentan la temperatura testicular y pueden afectar la calidad de los espermatozoides. Esto también es afectado por el peso. En los hombres y en las mujeres, el sobrepeso y la obesidad, sobre todo, afecta la fertilidad.
O sea, todo esto es la parte negativa. Vayamos a la parte positiva. Digamos, hay suplementos en la mujer, en el hombre, el zinc, algún tipo de minerales, algún tipo de ayudas que favorezcan la fertilidad, independientemente ya de tratamientos, me refiero como medidas generales.
Sí. Sí, es muy importante pues tener unos hábitos saludables para mantener un peso adecuado para hombres y para mujeres, tener en la alimentación suplementos como el zinc, todos los micronutrientes que se requieren para la producción de espermatozoides en el caso de los hombres, arginina, carnitina, zinc. Nosotros les estamos recomendando tanto a hombres y a mujeres que incluyan en su dieta y en su alimentación muchos antioxidantes. La vitamina C es muy importante como antioxidante, es un potente antioxidante y está visto que la fragmentación del ADN en los espermatozoides y para el momento de la implantación del embrión es importante que se tengan estas suplencias o es en la alimentación o como suplemento de antioxidantes.
Bien, excelente. O sea, nutrientes. No sobrepeso, ejercicio físico, ¿cómo va? Cuéntenos ahí precisamente en esa misma dirección.
Sí, el ejercicio físico es muy importante. Primero, el ejercicio nos ayuda a mantener un peso adecuado, pero también es una ayuda para el control del estrés. Como todos los excesos son malos, el sedentarismo es malo, pero también el exceso de ejercicio lo es. También es muy importante evitar el uso de anabólicos o de otros medicamentos para incrementar la masa muscular, porque esto sí afecta muchísimo la calidad espermática, tanto que puede hacer que el testículo deje de funcionar.
Sí, presente, le iba a preguntar, iba para allá. El uso de testosterona, que es tan común en jóvenes para tener más masa muscular, por esa asociación de que la testosterona da masa muscular, que se hacen inyecciones, ¿qué tanto puede llegar a producir realmente infertilidad y atrofia testicular? Que usted lo conoce el tema.
Sí, 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 así es. Hemos tenido casos puntualmente donde se inyectan y les hacemos un espermograma y realmente hay ausencia de espermatozoides. Esto puede ser reversible, pero puede ser irreversible. Entonces sí debe ser muy cuidadoso el uso de, pues restringirlo realmente, porque para ganar masa muscular, pues si se es juicioso y se ejercita de una forma adecuada, no se requieren y sí es muy importante hacer conciencia sobre las implicaciones que esto tiene sobre la función testicular.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con este importante tema. Estamos hablando con la doctora Jenny Deschamps de ProFamilia. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, ella es la directora coordinadora nacional de fertilidad en Profamilia. Ella es médica y cirujana y es especialista en obstetricia y ginecología con una maestría en reproducción humana. Tiene más de 11 años de experiencia en el manejo de la infertilidad, desde la prevención y el diagnóstico temprano. Nos ha hablado de ese proceso de infertilidad que en hombres y en mujeres se puede dar por características particulares. En la mujer, por ejemplo, son anovulatorias. Algunos procesos como el síndrome ovario poliquístico, tan común hoy por resistencia a la insulina, en niñas también muy jóvenes, o la endometriosis, que también se está diagnosticando y que generalmente se asocia a cólicos menstruales, a la dismenorrea, o trastornos ya obstructivos que puede ser por enfermedades sexualmente transmisibles como la clamidia, y también después de los 35 años, pues la capacidad de la ovulación y la fertilidad se va disminuyendo. En el hombre, la baja calidad del semen tiene que ver, se mide movilidad, se mide la forma, se mide también la cantidad, y puede tener que ver con o trastornos genéticos o trastornos obstructivos, donde cirugías, igual que en la mujer, cercanas, pero sobre todo en el caso del hombre, infecciones de tipo, en este caso, sexualmente transmisible, y que el estilo de vida puede favorecer o no favorecer el hacer ejercicio, no en exceso. Ojo con el uso de anabolizantes de testosterona, porque puede afectar en el hombre la capacidad de producir espermatozoides. El uso de nutrientes básicos útiles como el zinc, la arginina, la carnitina, los antioxidantes como la vitamina C van a favorecer un buen beneficio en cuanto a la producción de esperma, y en la mujer en todo el caso del sentido. Y muy negativo, tabaquismo, alcohol, dieta, droga y por supuesto el estrés. Y un tema fundamental en el hombre, los calores en la zona pélvica, el uso del celular allí, que además se calienta, y el uso que yo lo he visto más común y está descrito también, que es la computadora sobre el regazo, conectado además a la corriente, lo que aumenta la temperatura del instrumento, y ese calor o la ropa muy apretada, pues evidentemente disminuye esa calidad del esperma. Recordemos que por eso los testículos en nosotros, los hombres, están por fuera para mantener una temperatura al menos 2 grados menos. Pasemos un poquitico precisamente en la prevención, ya dijimos, pero en el diagnóstico temprano, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo es el proceso que ustedes hacen en ProFamilia?
Bueno, las pacientes asisten en pareja a una consulta de fertilidad.
En pareja.
Aquí hacemos una evaluación de la reserva ovárica. Esta evaluación de la reserva ovárica la hacemos a través de una ecografía por vía transvaginal, donde hacemos un pequeño proceso que se llama recuento de folículos centrales. Nos apoyamos también de la medición de una hormona que se llama la hormona antimuleriana, y de esta forma hacemos una evaluación completa de la reserva ovárica. El siguiente factor es la evaluación tubárico de las trompas de Falopio. En esta ecografía no se pueden evaluar, no se ven las trompas de Falopio, a no ser que estén dilatadas o tengan alguna patología que nosotros llamamos hidrosalpinx. Por lo tanto, solicitamos un examen que se llama una histerosalpingografía. Esta histerosalpingografía nos va a permitir evaluar estas trompas de Falopio y definir si son permeables o si no son permeables. Y el otro factor que evaluamos es a través de un espermograma, la parte masculina. Solicitamos ese espermograma, que debe ser de muy buena calidad, donde evaluemos los parámetros que ya les había mencionado. Y luego ya en una cita de control se evalúan todos estos exámenes que hemos solicitado, y con base en ello hacemos ya un diagnóstico y hacemos una propuesta de tratamiento, y por supuesto damos unas recomendaciones.
Excelente. Cuéntenos un poquito precisamente de cuántas de estos diagnósticos en esa fase de prevención y de diagnóstico precoz pueden modificarse, de que precisamente se queden en lo que llamaríamos una infertilidad y no una esterilidad.
Sí, la mayoría son modificables. Hay las técnicas de reproducción asistida han avanzado bastante, y nosotros podemos también, tenemos a disposición los gametos de donantes, de óvulos y espermatozoides, lo cual nos va a permitir que pues le podamos ofrecer a todas, y yo creo que sí, a todos los individuos y parejas, opciones para que logren conseguir el embarazo. Nosotros también, por supuesto, les hacemos esa evaluación y les ofrecemos las diferentes técnicas de reproducción asistida con las que contamos actualmente. Y también, por supuesto, les damos las recomendaciones para que mejoren sus estilos de vida, su calidad de vida y estén en las mejores condiciones para someterse a un tratamiento.
Bien, volvamos a un punto más. Ustedes son ya una institución muy grande en el país, por todos lados y con pues todo el conocimiento al respecto. ¿Qué tan frecuente está siendo la infertilidad comparativamente con los ciclos anteriores de años? Me refiero, ¿qué tan frecuente podía ser hace unos 20, 30, 40 años? ¿Se ha modificado de una manera sustancial en alguna de las direcciones?
Pues desafortunadamente sí, la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 mencionaba que una de cada ocho parejas a nivel mundial sufre de infertilidad. Este año sacó su nuevo estudio y ya no es una de cada ocho, sino es una de cada seis parejas que sufre de infertilidad.
Una de cada seis,
Estamos hablando.
16%, eso en lugar de ser 12%, 8, pues 16 es una cantidad.
Es bastante significativo y lo que menciona la Organización Mundial de la Salud en este estudio es que esto es para la población general. La infertilidad no es de países desarrollados o subdesarrollados, se está presentando de forma generalizada a nivel mundial.
Bien, y obviamente todos estos factores de riesgo que usted nos ha puesto, tabaquismo o digamos moduladores, alcohol, dieta, droga, en este caso el uso de anabólicos, el estrés, mala calidad de sueño, exceso o inadecuada cantidad de ejercicio. Y ahora volvamos al otro lado. ¿Qué tan frecuente es la búsqueda de embarazos también? Porque también hay una tendencia, por lo menos yo no la tengo estadística, pero lo ve uno que muchas parejas jóvenes y personas jóvenes no quieren ser padres, o por lo menos no tan rápidamente.
Sí, así es. La tasa de natalidad se ha reducido a nivel mundial y también en Colombia se ha reducido casi dos puntos y lo que se proyecta es que cada vez se tengan menos hijos, menos parejas quieren tener hijos y las mujeres van a tener menos hijos. Esto es algo que también se está presentando y no solamente en Colombia, sino como lo menciono, es a nivel mundial. El otro factor que influye sobre la fertilidad es que también los proyectos de vida de las mujeres han cambiado. Nosotros pues escuchamos a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas que tenían 7, 9 hijos y empezaban a tener sus hijos a los 13, 14 años. Ahora pues las mujeres están buscando estudiar, especializarse, manejar varios idiomas, conocer el mundo y también pues por supuesto han sido un poco más exigentes buscando a esa pareja o a ese príncipe azul con el que quisieran tener hijos. Y la postergación de la maternidad, pues lo que está haciendo también es que se tengan más dificultades para conseguir el embarazo en el momento que las mujeres desean embarazarse. El reloj biológico de las mujeres y la edad ideal para tener hijos no está coincidiendo con esa proyección que están teniendo actualmente.
Bien, precisamente en eso de la postergación de la maternidad, hay métodos hoy en día conocidos, digamos el congelar los óvulos, que hacen que los óvulos sean la edad diferente a la que tenga ya cronológica, o también el de embriones. Cuéntenos un poco al respecto, qué tan útil, qué tan viable, qué tanto se hace.
Así es, esto no es una técnica experimental, ya es una técnica que está estructurada y está posicionada en Colombia desde hace yo creo que más o menos 10 años, ya la tenemos. Tenemos muy buenos resultados con la vitrificación de los óvulos y es precisamente para eso y es una sensibilización a las mujeres para que conozcamos que tenemos una reserva ovárica, que la edad nos afecta la fertilidad y que tenemos una herramienta muy buena y una estrategia muy buena para tomar decisiones frente a nuestro futuro. Y es muy claro, si yo tengo 30, 35 años y mi proyección es, no sé si quiera tener hijos, probablemente sí los quiera tener, pero no a esta edad. Entonces la mejor opción y la mejor recomendación y el mejor regalo que se pueden dar es congelar sus óvulos, vitrificar sus óvulos, de tal forma que Yo llegué a mis 40 años, tengo dificultades para conseguir el embarazo, tengo que someterme a un tratamiento de reproducción asistida, pero ya mis probabilidades de embarazo no van a ser las que tiene una mujer de 40 años, sino las que tiene una mujer de 35 años, porque congelé mis óvulos a los 35 años. Y eso va a permitir que estas mujeres tengan hijos con su información genética, porque probablemente cuando llegan y su reserva ovárica no es la adecuada, no alcanzamos a hacer un tratamiento por la cantidad de óvulos tan reducida o porque su calidad no es buena, pues las mujeres deben someterse a un tratamiento, un proceso, un tratamiento de ovodonación, usar un óvulo donado, pero si se tiene el conocimiento y si ya yo me estoy proyectando al futuro, pues lo ideal es poder congelar esos óvulos. Es la misma forma para los hombres, aunque mencioné que los hombres producen espermatozoides cada 3 meses, pero también las estadísticas están mostrando y los números están mostrando que por los estilos de vida y la edad también impacta sobre la calidad espermática. Entonces, también es una posibilidad que los hombres congelen su muestra de semen para que sea de la mejor calidad. Entonces, aquí la opción de vitrificar los óvulos o autoconservar el semen, estamos los hombres y las mujeres jóvenes están teniendo una posibilidad de congelar la mejor versión de sí mismos para una ser padres o madres en el futuro.
Bien, y técnicamente, desde el punto de vista práctico, también los embriones se pueden congelar por cuánto tiempo. O sea, quiero decir,
También se pueden congelar.
ya los embriones específicamente, o sea, ya hubo una fecundación.
Sí, exactamente. Esta es una opción que, por ejemplo, ya una mujer tiene su pareja y lo que quieren es congelar embriones. Ese es otro método de preservación de la fertilidad. Se hace todo el proceso de fertilización in vitro, se tienen los embriones y se congelan los embriones. Así como los óvulos o los espermatozoides, los embriones, siempre y cuando se mantengan en las condiciones óptimas, estos gametos y estos embriones deben estar congelados a menos 196 grados centígrados, están sumergidos en nitrógeno líquido y mientras estén en esas condiciones pueden durar por tiempo indefinido allí criopreservados y en el momento de desear querer usarlos, pues se hace la preparación endometrial en el caso de los embriones o se hace el proceso de desvitrificación de óvulos y la fertilización in vitro.
¿Y hasta cuándo biológicamente estaríamos los hombres capacitados para concebir? Ya sabíamos que la mujer a los 35 le baja, después de los 40 es cada más difícil y supuestamente ya perimenopáusica no lo logra. Pero ¿cuánto sería esa capacidad en el varón?
Las edades ideales y lo que ya está mostrando la literatura por todo este impacto y esta reducción en la fertilidad es en las mujeres antes de los 30 años y en los hombres antes de los 35 años. Por supuesto, los hombres van a seguir produciendo espermatozoides. Ya hay unos estudios que antes decían 45 años, ya hay una reducción en la calidad, aumenta la fragmentación del ADN. Ya esos estudios en los hombres están hablando de 40 años. Igual los hombres pues siguen produciendo espermatozoides y siempre va a haber posibilidades de poder encontrar o hacerles algún tratamiento para tratar de mejorar la calidad y que los resultados en una fertilización in vitro, si así lo requiera, pues sean los mejores.
Sí, pero técnicamente, entonces, 30, 35 años, difícil en este momento, por eso esta posibilidad que usted nos sugiere me parece muy válida. Pues técnicamente una persona podría congelar, estamos hablando de nitrógeno, no es meterlo en la nevera, o sea, sin nevera, pero de 190 grados bajo cero, y mantenerlo. Y ya para terminar en este punto de la infertilidad, ¿qué procedimientos quirúrgicos para revertir o hacer una reversión precisamente de procedimientos que hicieron una condición, como por ejemplo la ligadura de trompas o en el caso del varón la vasectomía? ¿Son útiles? ¿Cómo se pueden hacer?
Sí, está la opción de la reversión de la vasectomía que se llama vasovasostomía o la recanalización de trompas en el caso de la ligadura de trompas o el pomeroy. Esta es una opción, eso es una alternativa. Es muy importante evaluar los otros factores para ofrecerle la mejor opción, la mejor probabilidad a esta mujer o a este hombre que quieran volver a tener hijos. En el caso de la recanalización de trompas, pues debemos evaluar la parte masculina y debemos evaluar el factor ovulatorio. Si esas dos cosas están bien, la paciente es candidata a hacerse una recanalización de trompas. En Profamilia tenemos una amplia experiencia y muy buenos resultados en la recanalización de trompas, y esta es una muy buena alternativa para las mujeres, como menciono, que cumplan con esos requisitos y que sean candidatas para la recanalización de trompas. En cuanto a la vasostomía o la reversión de la vasectomía, es muy importante tener en cuenta, y los urólogos son quienes hacen este procedimiento, y ellos se fijan mucho. Y es muy importante tener presente el tiempo que ha transcurrido entre la vasectomía y el deseo de revertir la vasectomía, porque sí puede haber una afectación en cuanto a la calidad espermática, y esa es una de las decisiones para que el urólogo defina o le proponga a un hombre este procedimiento quirúrgico. En cualquiera de los dos casos, si no son candidatos para la recanalización de trompas o para la vasovasostomía, se tiene la opción de la fertilización in vitro. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, se accede, se obtienen los espermatozoides a través de una biopsia testicular y posteriormente hacemos la fertilización in vitro.
Bien, perfecto. Todos los temas, vemos que hay muchas cosas para prevenir, muchas para diagnosticar, un acompañamiento para tratar y en la mayoría de los casos con un buen asesoramiento y acompañamiento se puede lograr diferentes métodos. Por supuesto, también hay vientres subrogados, hay muchas más cosas que seguramente los interesados pueden encontrar precisamente donde doctora Jenny Deschamps, donde podemos encontrar más información.
Nosotros tenemos una página web, profamilia.fertilidad. Allí donde tenemos un blog y tenemos mucha información acerca de todas estas opciones de tratamiento y todas estas situaciones. Y la invitación es que asistan a una consulta con un experto. Nosotros tenemos clínicas de fertilidad en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali. Pueden solicitar su cita a través del chatbot de Emilia al 318-531-0121 y con gusto nuestros expertos los estaremos esperando para orientarlos de la mejor forma.
318-531-0121 y profamilia.fertilidad. Maravilloso. Muchas gracias, doctora Deschamps. Descanse.
Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.